Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica es una realidad. Los componentes de esta reforma son muy variados. Sin embargo, quiero destacar seis ejes principales. Primero, fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Segundo eje, actualización del marco legal del sector telecomunicaciones. Para fortalecer la certidumbre legal, se expedirá un solo ordenamiento que regule de manera convergente el espectro, las redes y los servicios mediante el régimen de concesión única. Tercer eje, fortalecimiento del marco institucional. Se crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica como órganos constitucionales autónomos. Cuarto eje, promoción de la competencia. Se permitirá la inversión extranjera directa hasta en 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Asimismo, se autorizará hasta en un máximo de 49% en radiodifusión, siempre que exista reciprocidad en el país donde se encuentra constituido el inversionista. Quinto eje, establece una política de inclusión digital universal y una agenda digital nacional. El Ejecutivo tendrá a su cargo esta política que contemplará infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales. Se busca que al menos 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con velocidad para descargas de información con apego a estándares internacionales. Y sexto eje, impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Para este fin, se desplegará una red troncal nacional de banda ancha con fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo, con base en el espectro radioeléctrico de la banda de 700 MHz. Se trata de que en democracia, de que en pluralidad y en este clima de diferencias propias de un régimen democrático, hagamos posible que México pueda concretar acuerdos que permitan, a través del consenso y respaldo mayor o mayoritario, realmente darle forma a todas estas iniciativas y cambios estructurales que el país necesita, demanda y son parte fundamental para el desarrollo y el progreso que la nación deba tener en los años por venir.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy jueves 13 de junio de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es las telecomunicaciones en México. Para ello contamos con la valiosa presencia de un especialista en este tema, justamente, que es el doctor Sergio Ordóñez Gutiérrez. Bienvenido, Sergio.
Hola,
a este programa.
Días. Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. Sergio Ordóñez Gutiérrez es doctor y maestro en economía, graduado en las universidades París 7 y París 8, respectivamente. Obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y dentro de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo. Investiga temas sobre economía del conocimiento, sector electrónico informática e industria electrónica. Tiene diversas publicaciones, entre las cuales podemos mencionar Capitalismo del Conocimiento e Industria de Servicios de Telecomunicaciones en México y Construcción Colaborativa del Conocimiento. El asunto de la reforma de las telecomunicaciones en México, y de lo cual nos permitimos ponerles a ustedes la grabación del discurso que pronunció el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto sobre justamente la reforma en telecomunicaciones. El asunto este, pues, en México y la convergencia digital han acaparado la atención de los medios de comunicación recientemente. En Tijuana, hace algunas semanas, se llevó a cabo de manera de prueba el llamado apagón analógico, y esto ha causado gran interés por parte del resto de la población de este país. Y bueno, respecto a ello, le he pedido a nuestro investigador Sergio Ordóñez que nos proporcione un contexto acerca de este interesante tema, puntualizando sobre todo el significado de convergencia digital y desde cuándo y por qué se realiza una reforma a las telecomunicaciones en México.
Sí, efectivamente, el gran marco en el cual se da la reforma de las telecomunicaciones, o la iniciativa de reforma de las telecomunicaciones, es la convergencia digital. La convergencia digital la podemos entender como la nueva posibilidad de ofrecer diversos servicios a través de una sola red, ¿no? Es decir, servicios que anteriormente se proporcionaban a través de redes diversas, poderlos proporcionar a través de una sola red, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la telefonía ahora se puede proporcionar vía redes telefónicas o vía internet, ¿no? La transmisión de datos se puede dar vía redes telefónicas, vía internet, vía redes de cable, vía redes satelitales, ¿no? Lo mismo que la telefonía se puede ahora proporcionar vía redes satelitales. Entonces, la convergencia a grandes rasgos consiste en eso, ¿no? En esta posibilidad de ofrecer diversos servicios a través de una sola red. El fundamento de esto tecnológico es la digitalización, ¿no? Porque la digitalización lo que implica es, digamos, establecer una especie de lenguaje común, ¿no? A través del cual todas las redes se pueden interconectar e intercomunicar. Entonces, podríamos hablar de tres niveles de convergencia, o sea, que están tres niveles convergentes, digamos, que están implícitos o incluidos en la convergencia digital. Lo que sería la convergencia tecnológica, que, como digo, tiene como fundamento la digitalización como lenguaje común entre las diferentes redes, lo cual permite proporcionar un servicio a través de diversas redes. Una dimensión industrial, ¿no? O sea, implica la convergencia de diferentes industrias, ¿no? Fundamentalmente de la industria electrónica, la industria informática y la industria la industria de telecomunicaciones, y muy importantemente, como proceso más reciente, la industria del contenido, ¿no? Porque la industria del contenido, o sea, digamos que una nueva tendencia, una tendencia reciente dentro de este proceso de convergencia es la digitalización del contenido, ¿no? Un proceso muy importante de digitalización del contenido que permite entonces que el contenido se pueda distribuir por medio de estas de diversas redes, ¿no? Y la otra dimensión es la convergencia de mercados. O sea, estos procesos de convergencia tecnológica y convergencia de diferentes industrias implica una convergencia de mercados. Es decir, mercados uh-huh. que anteriormente estaban separados uh-huh. tienden a constituir un solo mercado integrado, como es, por ejemplo, bueno, referido a la iniciativa de reforma que estamos discutiendo, el mercado de la radiodifusión y el mercado de las telecomunicaciones, sí. ¿no? Entonces, digo, a grandes rasgos el panorama es este. Ahora, digamos que en esta perspectiva que se plantea la iniciativa de reforma. Digo relativamente porque en realidad la reforma, como lo escuchábamos en la grabación inicial, en realidad, o sea, está planteada en términos de la perspectiva de convergencia entre la radiodifusión sí. y las telecomunicaciones.
Así es.
Entonces, un aspecto faltante en la iniciativa es la industria del contenido, que como decía yo, en realidad es el proceso más reciente que se incorpora a este proceso de convergencia, ¿no?
Eso.
Entonces ahí ya vemos, digamos, una fuerte limitante de la iniciativa, o sea que en realidad no está considerando la convergencia de la industria de contenido. Y esto uh-huh. tiene consecuencias importantes que posteriormente veremos. Ahora, es en este marco que se da la iniciativa. Ahora, la iniciativa en realidad en sus orígenes surge de, bueno, una situación de rezago importante de la industria de telecomunicaciones uh-huh. en el país, que se expresa en, un rezago en su desarrollo tecnológico.
Básicamente,
¿no?
Yo creo, ¿verdad?
Pero creo que el aspecto fundamental del rezago es en la cobertura. En la cobertura, en tecnología, en algunos aspectos no sale tan mal librada la industria si se compara con otros países, pero en cobertura sí, en nivel de penetración de los servicios sí, sale muy, sí. muy rezagada, y esto tiene como contraparte, o en realidad tiene como causa, un sobreprecio en los servicios, ¿no? Un sobreprecio en los servicios que es, el fundamento de una sobreganancia obtenida por los operadores principales, ¿no? Que tiene que ver con un grado de monopolización extremo de la industria, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, la iniciativa surge por esta situación ya escandalosa de la industria, que en el contexto actual de la economía del conocimiento o del capitalismo del conocimiento, como yo lo llamo, tiene una trascendencia enorme, ¿no? Tiene una trascendencia enorme porque en realidad en esta perspectiva la industria tendría que jugar el papel de infraestructura para la articulación de un ciclo interno de conocimiento en el país, ¿no? Que necesario, digamos, para el desarrollo de este capitalismo del conocimiento, y también de infraestructura para la integración del país en los procesos internacionales o globales del conocimiento, ¿no? Entonces, al tener esta situación de atraso, la industria que se expresa en bajos niveles de competitividad internacional, precisamente por este sobreprecio en los servicios, este grado extremo de monopolización, el país, o sea, la industria, lejos de fungir como un elemento que impulse este tipo de el desarrollo de este tipo de procesos en el país, al contrario, se está convirtiendo en un lastre, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que en el fondo estas son las causas de la iniciativa, que, bueno, es una iniciativa que en realidad trata de dar cuenta o da respuesta a un informe de la OECD, ¿no?, que salió en enero del 2012, ¿no?, donde que el informe lo que hacía era hacer un diagnóstico del desarrollo de la industria y plantear, a partir de ese diagnóstico, plantear recomendaciones, ¿no? Entonces, el diagnóstico que hacía era fundamentalmente que se trataba de una industria con un operador monopólico, ¿no?, con muy fuerte poder de mercado, y que esto se desarrollaba en el contexto de un marco regulatorio débil y un marco jurídico inadecuado, ¿no? Entonces, las recomendaciones que hacían, bueno, en términos de modificar esta situación, y en realidad la iniciativa actual de reforma lo que hace es dar respuesta, ¿no?, a grandes rasgos a seguir los lineamientos de este conjunto de recomendaciones, con algunos aspectos adicionales, ¿no?, que desde mi punto de vista van en la buena dirección, ¿no?
Exacto.
O sea, bueno, no quiere decir que como dije al principio, que la iniciativa en realidad responda y pueda dar solución a la problemática de la industria en su conjunto, por lo que veremos
claro,
en
el por lo mismo que estabas diciendo.
Sí.
Todo esto puede ser de alguna forma un inicio de solución, pero en tanto no se vea lo de contenido, esto quedando fuera, es un grave problema.
Sí.
Bueno, lo veremos, como dices tú.
Queda muy corta en ese sentido.
Sí, exacto. ¿No? Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
De este diagnóstico que realizó la OCDE, Sergio, publicado, como decías, a principios de enero de 2012, sobre políticas y regulación de telecomunicaciones, háblanos acerca de esto, porque al parecer esta reforma en telecomunicaciones que ha iniciado recientemente en nuestro país cubre, y no necesariamente exactamente con este diagnóstico, ¿cuáles serían las diferencias?
A ver, yo creo que, a ver, el diagnóstico de la OCDE, como decía hace un momento, lo que planteaba era que existían tres problemas fundamentales en la industria.
Sí.
Uno, el grado de monopolización, o sea, el hecho de que, sí, hubiera un operador dominante con poder de mercado asimétrico, ¿no?
Sí.
El segundo problema era la existencia de un marco jurídico débil, ¿no?
Hasta laxo, ¿no?
Pues, laxo, que permitía, sobre todo, que permitía la impugnación de las resoluciones del ente regulatorio, ¿no? Permitía la impugnación y permitía los juicios, los amparos, ¿no? Entonces, los amparos llegaron a retrasar resoluciones hasta por 15 años, ¿no?
Una cosa bárbara.
Una cosa bárbara, pero, o sea, hay que verlo en el contexto de la monopolización, del grado de monopolización de la industria. O sea, retrasar, por ejemplo, 15 años, por poner un ejemplo, o sea, no fue el caso real, pero por poner un ejemplo. Retrasar por 15 años la reestructuración de las zonas de geográficas de larga distancia en el país, sí, al operador al operador monopólico, a Telmex, Telcel, le significó poder durante esos 15 años seguir obteniendo ganancias a partir de un mercado cautivo y de una división arbitraria de zonas de larga distancia, ¿no? Que implica, por ejemplo, que dentro de un mismo municipio pueda haber dos zonas de telefonía, al grado de que para llamar de una zona dentro del municipio a la otra sea una llamada de larga distancia.
Ya, sí.
¿No? Entonces, claro, eso visto a nivel nacional implica eso y muchos otros elementos.
Elevación
de costos, sí, y sobreganancia al operador monopólico, ¿no? Entonces, la posibilidad de retrasar esto por 15 o más años implicaba, pues, tener ese mercado cautivo por ese tiempo, ¿no? O sea, finalmente implicaba, o sea, eso se traduce en sobreprecio en los servicios y sobre ganancias para el operador monopólico, ¿no? Bueno, entonces ese era el segundo problema, y el tercer problema era la existencia de un ente regulatorio débil que, o sea, la OCDE hacía mucho hincapié en la existencia de la doble ventanilla, ¿no? Que implicaba que en realidad la regulación hacia la industria, considerando la industria como la vertiente de la radiodifusión y la vertiente de las telecomunicaciones, era una regulación que se establecía por separado. O sea, la COFETEL tenía a su cargo la regulación del área de telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la regulación del área de la radiodifusión, ¿no? Entonces, sí, sí. La OCDE hacía mucho hincapié en la necesidad de eliminar este proceso de doble ventanilla. Entonces, la iniciativa lo que hace, como decía hace un momento, es dar seguimiento, ¿no? O sea, dar respuesta a las estas recomendaciones de la OECD. Otro problema que planteaba era la necesidad de la apertura de la industria, derivado del problema de la monopolización. O sea, lo que planteaban era, bueno, la necesidad de abrir la industria, ¿no? Que es uno de los lineamientos de la iniciativa. Establecía también el estudio de la OCDE la necesidad de abrir lo que se llama el bucle local o la última milla de las redes fijas, que es, o sea, las redes tienen tres grandes tramos, ¿no? Las redes de distribución tienen tres grandes tramos. Los que se llaman el primer tramo, que son los troncales, que son, digamos, el inicio de las redes y son los grandes ramales a partir de los cuales la red se va bifurcando, diversificando. El segundo tramo es la red de distribución propiamente, y el tercer tramo es la última milla, que es el tramo que va de la red de distribución a los hogares, ¿no? Entonces, el operador monopólico basa su monopolio en el control, sobre todo, de la última milla.
Del último tramo.
Entonces la iniciativa hablaba sobre la necesidad de abrir el bucle local o última milla para impulsar la competencia. Pero porque además eso es una forma que implica poder contrarrestar la falta de penetración de los servicios, ¿no? Entonces, abrir el bucle local y, bueno, básicamente eran esos los elementos, ¿no? Otro elemento de la iniciativa y al cual hacía referencia también el diagnóstico de la OCDE era esta cuestión del must carry, must offer, ¿no? Uh-huh. Que se refiere a que los operadores de televisión abierta, ¿no? Tienen que ofrecer gratuitamente su programación, sí, a los distribuidores de señales de televisión vía cable, ¿no? Y estos a su vez tienen la obligatoriedad de transmitir, o sea, de incorporar en su programación las señales de los canales de televisión abierta, ¿no? Uh-huh. Básicamente a esos elementos da respuesta la iniciativa, esos elementos del diagnóstico de la OSD da respuesta a la iniciativa. Y aquí hay que, es pertinente plantear que además de estos elementos, la iniciativa da un paso más allá, diría yo, en el sentido de que plantea el hecho de que el Estado cuente con su propia red, ¿no?, de distribución, básicamente a partir de la red de fibra oscura, ¿no?, de la CFE y del espectro de 90 MHz que se libera con la digitalización de las señales de televisión, o sea, el apagón analógico y la entrada de la televisión digital. Que por cierto, aquí algo que se me olvidó comentar al inicio de la emisión fue que en este proceso de convergencia las televisoras, ahí hablamos nuevamente de un duopolio, ¿no?, en la transmisión de señales de televisión abierta, las televisoras en realidad se están oponiendo a este proceso, ¿no? Y se están oponiendo porque el proceso, al hacer más eficiente el uso de las redes, libera una banda de espectro. O sea, al digitalizarse el servicio, se libera una banda de espectro, y es a partir de esta banda de espectro, bueno, es la liberación de esta banda de espectro lo que abre la posibilidad de la licitación de nuevas nuevos operadores, la entrada de nuevos operadores a la distribución de señales de televisión abierta.
La, ¿no?, competencia. Exactamente, fuerte. Uh-huh.
Implicaría la posibilidad de competencia. Entonces, uh-huh, por eso los operadores monopólicos en la distribución de señales de televisión abierta se oponen a, sí, a, ¿no? Claro. Y esto está originando un retraso importante, ¿no?, en la transición hacia la digitalización de la televisión, entonces de las señales de televisión. Pero decía, da un paso adelante la, sí, iniciativa en términos de que se plantea el que el Estado cuente con una red propia. Esto en términos de contrarrestar esta falta de penetración en los uh-huh, servicios, ¿no? Ahora, a mí me parece que, o sea, digamos, es una iniciativa, esta en particular, en la buena dirección, pero creo que el problema es que el esquema de licitación bajo el cual se plantea la existencia de esta red estatal es el mismo que se ha venido haciendo, ¿no? Y es un esquema que en realidad plantea un conflicto de intereses, porque plantea el conflicto de intereses de que las empresas que son dueñas de las redes al mismo tiempo sean las que proporcionan los servicios intermedios a empresas o finales a usuarios, a consumidores, lo cual plantea entonces un conflicto de intereses, ¿no? O sea, sí, sí. El ser dueña de las redes y el proporcionar servicios cuando hay otros operadores que no tienen redes, uh-huh, ¿no? Y entonces, y que son competidores en la provisión de servicios intermedios y finales.
Competidores libres.
Entonces. Competidores libres. Uh-huh. Entonces, los operadores dueños de redes buscan entonces bloquear la competencia a partir, claro, de bloquear la interconexión a sus redes o de incrementar los precios de interconexión, que ese es uno de los grandes, también otro de los grandes limitantes de la iniciativa, que no plantea, o sea, si el propósito es darle al Estado capacidad de gestión sobre la industria, hay una grave deficiencia al no plantear que el Estado tiene la capacidad de establecer los precios de interconexión, ¿no? Lo cual...
Este es un pleito viejo.
Es un pleito viejo, sí. y en lo cual la iniciativa en realidad deja las cosas como están, sí, prácticamente.
De hecho, ¿no? Sí. Bien, qué interesante todo eso, ¿eh? Y mira, al respecto, han llegado algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Javier Bautista, quien te felicita y felicita al programa, dice: ¿qué noticias tiene el investigador acerca de una propuesta que llevó a cabo Comisión Federal de Electricidad acerca de su participación en las telecomunicaciones? Bueno, tiene que ver con lo que estabas diciendo, dice. Esto es, ¿se podría acceder a las autopistas de información por medio de la toma de corriente eléctrica? Pero hasta el momento ya no han dicho nada al respecto, ni gobierno federal, ni local, y mucho menos Comisión Federal.
Sí, a ver, ¿puedo contestar a eso? Claro, porque me parece, sí,
muy importante.
Muy importante, ¿no? Y, sí, o sea, en realidad, qué bueno que el Radio Escucha plantea esta cuestión, porque es otra de las deficiencias de la iniciativa. Uh-huh. O sea, en realidad, no solamente está disponible la red de fibra oscura de la CFE, que para poner en operación implica un gasto de inversión fuerte, es una red de fibra óptica, pero apagada. Se necesita iluminarla, y esto, por eso se llama fibra oscura. Sí. Y eso implica una inversión fuerte, digamos, iluminarla, ¿no? Hay una gran omisión en la iniciativa al no plantear como posible red estatal justamente la red de distribución eléctrica, que, como dice el Radio Escucha, en realidad sí es una vía,
sí,
mediante la cual se puede acceder, claro, a los servicios de telecomunicaciones,
sí,
y que es una red nacional que ya está en operación y que sin un gasto de inversión tan importante puede ser puesta en operación con esos fines. Uh-huh. Ahí parece ser que en realidad es un proceso que se ha retrasado internacionalmente, es decir, esta red hace algunos años se veía como una opción para incrementar la penetración de los servicios, pero ha, sí, quedado un poco rezagada por problemas tecnológicos, ¿no?
Sí.
Pero en realidad sí es una red, una opción viable y que, como digo, es una red ya existente que contribuiría a potenciar fuertemente esta iniciativa de darle una red estatal propia, ¿no? Sí.
Bueno, pues servido don Javier Bautista. El señor Jorge Fernández, que te felicita también, dice: ¿cuánto va a costarnos al público estos cambios?
A ver, yo creo que otro de los problemas de la iniciativa es que en realidad en México hay un rezago infraestructural muy fuerte, como decía, bueno, y que eso se traduce en un rezago en la penetración de los servicios muy importante, que se combina con el problema de los sobreprecios. O sea, aparte de que los servicios son muy caros, entre los más caros del mundo, hay un rezago muy fuerte en la infraestructura, y estos dos elementos se traducen en una muy baja penetración. Para esto quiero dar algunos, bueno, ilustrar un poco esto que estoy diciendo. Por ejemplo, México tiene un grado de penetración de los servicios, ¿no? De telecomunicaciones, considerando, por ejemplo, telefonía fija, ¿no? Tanto comercial como particular, telefonía móvil, ¿no? Grado de penetración de internet, ¿no? Tiene un grado de penetración similar a países como Venezuela, Filipinas o Egipto, ¿no? Se encuentra ligeramente más rezagado que países como Turquía, Colombia, Ucrania y la India, ¿no? y definitivamente por detrás de países como China, Moldavia, Brasil, Argentina, Vietnam, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con esto es que en realidad México tiene un grado de penetración más bajo o correspondiente al grado de penetración que tienen países que tienen un grado de desarrollo mucho menor que el país. Uh-huh. Y que en relación con sus pares, en cuanto a grado de desarrollo, se encuentra muy rezagada en relación, sí, a países como Brasil, como Argentina, como China, como India, ¿no? Que bueno, China en realidad está despegado muy fuertemente. Se encuentra en una situación de rezago muy importante. Y aquí lo más alarmante es que se encuentra en una situación de rezago muy fuerte en relación a sus competidores internacionales en lo que podríamos llamar los servicios intensivos en conocimiento, ¿no? Para los cuales se requiere, sí, una industria de servicios de telecomunicaciones competitiva internacionalmente, ¿no? O sea, hay los países asiáticos han despegado, en particular aquí el ejemplo paradigmático sería la India. India ha despegado económicamente, sobre todo a partir de proporcionar servicios de internacionales de computación e informática, ¿no? Sobre todo los servicios de computación han sido un elemento muy fuerte para el despegue de India, ¿no?
Sí, sí.
Se ha convertido en un exportador, sí, mundial, el principal exportador mundial de servicios de computación, ¿no? Entonces, pero también China ha entrado a este proceso, también, digamos, los países asiáticos que han ascendido fuertemente han entrado a este proceso, ¿no? Recientemente, países de América Latina, a partir del 2000, pero fundamentalmente del 2004, se empiezan a integrar a este proceso, uh-huh, ¿no? Pero, un grupo de países de América Latina donde están Argentina, Brasil, Uruguay, países como Colombia, países como Costa Rica, y México no figura dentro de esos países justamente por la falta de competitividad de la industria de servicios de telecomunicaciones, porque, como decía, es una infraestructura fundamental para la integración en las exportaciones de servicios, sí, intensivos en conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, esta es una situación alarmante, ¿no? Y tiene que ver, como digo, con el rezago en la penetración de los servicios. Pero me recuerda la pregunta que estábamos respondiendo, porque con todo esto se me...
Te preguntaba que cuánto viene costándole al público esta reforma, estos cambios,
sí,
¿no?
Sí, sí, entonces, uh-huh, otro de los de las grandes deficiencias de la reforma es que no establece mecanismos para incentivar la inversión, ¿no? La inversión en infraestructura, que, como decía, es uno de los problemas que están en el origen de la falta de penetración, claro, de los servicios, uh-huh, y que se traducen en esta situación internacional que mencionaba. Yo creo que aquí hace falta un fuerte esfuerzo de inversión, ¿no? Un fuerte esfuerzo de inversión.
Tiene que ser más bien gubernamental.
Bueno, yo ahí creo que tendría que hacerse bajo un esquema de asociación público-privada, ¿no? Uh-huh. En donde el Estado, pero ahí sí, el Estado tendría que ser, tener la capacidad de convocatoria para reunir a un pool, de inversión.
Claro.
¿No? Entre principales operadores de telecomunicaciones privados y grandes usuarios de las telecomunicaciones, ¿no? Grandes usuarios. O sea, los grandes usuarios me estoy refiriendo a, por ejemplo, todo el sistema de salud, ¿no?
Claro.
O sea, el sistema de salud, la salud se está revolucionando como resultado de la convergencia digital y particularmente del desarrollo de las redes de telecomunicaciones. O sea, lo que está en puerta es lo que se llama la telesalud, ¿no? O la e-salud, que permitiría que cada paciente, ¿no?, tuviera su expediente clínico en línea, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, que no estuviera en un hospital y ignora todo lo demás, sino que estuviera uh-huh. la posibilidad de que estuviera electrónicamente uh-huh. dispuesto en línea. Y de tal manera que primero eso le daría al paciente un control sobre su propio expediente de salud, y además permitiría que se le proporcionaran servicios de salud de manera diversificada sí. en diferentes claro. instituciones uh-huh. y a distancia, uh-huh. ¿no? Entonces, grandes usuarios como es el sistema de salud, como es el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero tiene mucho que ganar con el desarrollo de las telecomunicaciones. Simplemente como ahora, ahora lo que está de moda, por decirlo así, es el dinero móvil que le llaman, ¿no? O los pagos electrónicos. Claro. O sea, esto aceleraría las transacciones financieras, y de hecho ya lo está haciendo de una manera dramática, ¿no? Sí. Entonces, el sistema financiero tiene un papel, tiene mucho que ganar con el desarrollo de las telecomunicaciones. Y el otro gran sector es el sector científico educativo.
Sí.
¿No? O sea, el tener una infraestructura en telecomunicaciones que permita la difusión y la divulgación de la información y el conocimiento es fundamental sí. para el sí. sector científico educativo. Claro. Entonces, el Estado tendría que tener, no solamente una red propia, sino un esquema de inversión basado en esta capacidad de convocatoria de tanto de grandes operadores privados como de grandes usuarios, uh-huh. ¿no? Que donde cada uno contribuyera con fondos para invertir en infraestructura, claro, ¿no? Sí. Entonces, para esto se necesita, una capacidad de convocatoria estatal que la iniciativa no plantea. Y la contraparte necesaria de esto es que hay una apertura total de las redes, resultado de este proceso de inversión, ¿no? Sí. Que en eso, la iniciativa sí avanza, ¿no?
Sí, pero qué complejidad.
Entonces, finalmente, para los usuarios, en el fondo sería benéfico un esquema de inversión de esta naturaleza, porque en el caso de las instituciones estatales habría la necesidad de contribuir con fondos a partir de impuestos, ¿no? Pero finalmente el beneficio sería mucho más importante general, a largo plazo, ¿no?
Claro.
Pero planteo claramente que en realidad la iniciativa no está planteando este esquema de inversión, ¿no? O sea, no está planteando ningún esquema particular para fomentar la inversión en infraestructura, ¿no?
Bueno, en el análisis que vienes tú realizando de atrás, hay penetración de los servicios, cobertura, inversión y capacidad de integración. Tú dices en tus escritos que nuestro país se encuentra al nivel de Venezuela, Filipinas o Egipto, pero no al de China, Moldavia, Brasil o Argentina, como ya lo expresaste.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que falta? Aparte, de determinar mediante esta reforma que se ha puesto en marcha, ¿qué es lo que se requiere para poder avanzar en esto? Yo decía que el atraso tecnológico es muy fuerte. Y tú decías, nada más que mientras no haya la cobertura, ¿es más importante la cobertura?
Yo creo que van las dos cosas de la mano, ¿no? Ajá. Una mayor inversión en infraestructura implica uh-huh. una inversión en infraestructura moderna. La necesidad de una inversión en infraestructura moderna.
Moderna,
por ejemplo, habría que dar énfasis dentro de esta inversión en infraestructura en la inversión en redes fijas pero inalámbricas, uh-huh. cuyo costo de inversión
es altísimo,
pero menor que las redes fijas alámbricas, ¿no? O sea, el costo de inversión se reduce si consideramos inversión en redes fijas inalámbricas, ¿no? En relación a... Bueno, a ver, pero este pool, por ejemplo, uh-huh, tendría que también partir de un esquema de compartición de la infraestructura entre operadores, ¿no? Y tanto entre operadores dentro de la industria como operadores fuera de la industria. Porque, por ejemplo, se podría usar, por poner un ejemplo, los ductos de distribución de petróleo que tiene Pemex para distribuir redes fijas, por ejemplo.
Entonces, ¿no? ¿Se puede utilizar óptimamente la infraestructura existente?
Se puede, sí. Pero, como digo, todo esto implica la necesidad de capacidad de gestión del Estado. Ah, bueno. Mucho más de lo que la iniciativa pretende darle, uh-huh, ¿no? Ahora, el otro aspecto es... el otro aspecto de este problema es la necesidad de que... la necesidad de que... el no caer, como decía yo anteriormente, en el mismo esquema de licitación del primer tramo de red de fibra óptica que se licitó hace 2 años, me parece, 1 año y medio, uh-huh, por ahí, que consiste en finalmente lo que hizo fue concesionarse el uso de la red de fibra oscura a operadores que son tanto dueños de redes como y proporcionan al mismo tiempo servicios finales, ¿no? Servicios intermedios o finales.
El monopolio.
Y no se rompe ese conflicto de intereses. Sí, claro. Entonces, lo que yo creo que debería de hacerse es que el Estado, o sea, tampoco volver al pasado, o sea, tampoco que el Estado gestionara sus propias redes, uh-huh, porque eso ya se vio que no funciona, ¿no? Uh-huh. Y además no funciona y es algo que ningún país está haciendo, ¿no? Y además, son tan fuertes los gastos de inversión que el Estado en realidad no tendría la capacidad de absorberlos. Entonces, lo que se necesitaría sería que el Estado licitara sus redes a empresas especializadas en la gestión y el mantenimiento de las redes, ¿no? Que las hay internacionalmente. Hay empresas que no dan ni servicios finales, no, ni son dueñas de las redes, pero que se dedican exclusivamente al mantenimiento y la gestión de las redes. Uh-huh. Entonces, y estas empresas, a su vez, rentarlas a empresas que dieran solamente... abocadas solamente a proporcionar servicios intermedios y finales,
sí,
¿no?
Sí.
Para entonces la competencia hacerla en términos de la provisión del servicio, de la calidad del servicio, uh-huh, y no de la del control de la no hacerla a partir del control de la red.
Eso es.
Entonces, esto lo que haría sería que reorientaría la modalidad de desarrollo de la industria, ¿no? Uh-huh. Que actualmente está basada en el control monopólico de las redes y su gestión rentista, uh-huh, ¿no? Obtener rentas a partir de este control monopólico por parte de los operadores principales, orientarla a la provisión de servicios a partir de procesos de innovación y aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que este es el otro aspecto que tiene que ver con la gran deficiencia de la iniciativa, que en realidad plantea parte de que el problema de la industria es un problema de regulación, ¿no?
Yo creo que es la mayor parte, ¿no?
O sea, a ver, sí, pero hay un problema que es todavía más fuerte, que implica toda una modalidad de desarrollo a partir de la cual se ha desarrollado, valga la redundancia, la industria, una modalidad de desarrollo. Entonces, una deficiencia es esta, y la otra deficiencia es que, si bien contempla el horizonte de la convergencia digital, dentro de este horizonte no contempla el proceso más reciente de la convergencia digital, que es la digitalización del contenido. O sea, yo le veo esos dos grandes problemas a la iniciativa. O sea, por un lado, que no se plantea no le da armas al Estado para uh-huh. combatir la modalidad de desarrollo de la industria, y con esto me refiero no solamente a armas jurídicas, sino armas materiales. O sea, el Estado tiene que tener la capacidad material de reorientar esta modalidad de desarrollo de la industria, que sería un poco bajo los lineamientos que estoy planteando. O sea, uh-huh. el que el Estado contara con una red, sí, pero la concesionara bajo un esquema diferente bajo el cual se licitó ya la red de fibra oscura, ¿no? Hace sí. año y medio. Entonces, por un lado esto, la necesidad de que la red estatal se gestione de una manera diferente, que promueva una reorientación de la industria de su modalidad actual basada en el control monopólico de las redes y su gestión resista hacia una modalidad basada en la provisión de servicios en la provisión de servicios y por lo tanto en la necesidad de los operadores de innovar, ¿no? La provisión de servicios, y por lo tanto que la competencia esté basada en la innovación de los servicios, ¿no? Y el otro aspecto, como decía, es contemplar dentro de este horizonte convergente al proceso que desde mi punto de vista es más importante en la actualidad, que es la cuestión del contenido.
Sí, es la guía del contenido. Y esto sí tiene que ser una política pública.
Esto tiene que ser una política Ajá. pública, porque además sí. en ese horizonte convergente el Ajá. Estado ya no solamente se va a enfrentar al monopolio existente en telecomunicaciones, sí. sino se va a enfrentar al duopolio existente en radiodifusión, o sea, en particular en la distribución de señales de televisión abierta, sí. pero además se va a enfrentar a un monopolio poco conocido en la distribución de los medios impresos, donde sí. también hay dos o tres empresas monopólicas también. Que juntas controlan alrededor del 60 o 65% del mercado de los medios impresos, particularmente a nivel de diarios.
Ciertamente.
¿No? Entonces, sí. si el Estado no tiene una fuerza, no solamente una capacidad, o sea, tiene una armadura, digamos, regulatoria, sino además una fuerza material para enfrentar a estos monopolios, en realidad se corre el riesgo de la, como decía Slim, él hablaba del riesgo de la cartelización de la industria de servicios de telecomunicaciones, sí. pero hablando de un cártel estatal. En realidad aquí el riesgo es de una cartelización a partir de monopolios privados en las distintas industrias que están convergiendo.
Oh, ¿no? Sí. Sí, no es fácil desatarlo,
No, no
porque
es fácil.
Porque todos los intereses que están de por medio
son muy fuertes.
Muy fuertes. No,
y son intereses que han llevado, o sea, que han llevado al gobierno actual al poder. Entonces, entonces, bueno, ahí hay un gran problema, un gran nuevamente un
¿Qué es
conflicto?
Lo que debes Ajá. hacer concesionado y qué no.
Y qué no, y te digo, sí. bueno, pero ahí finalmente el gobierno está comprometido. O sea, son poderes que han llevado al poder al gobierno actual y contra los cuales en realidad se tendría que luchar para promover esta nueva perspectiva de desarrollo de la industria,
¿no? Es cierto. Bien, vamos a hacer un puente musical muy bonito y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues finalmente, la de los 64,000, Sergio, ¿cómo armarías tú una propuesta de recomendación? Yo sé, es una propuesta, pero como investigador, estás obligado a plantearlo. Claro. ¿Cuáles serían las recomendaciones sobre esta reforma? ¿Qué haría realmente una verdadera reforma? ¿Cómo se haría? ¿Qué quitarías? ¿Qué agregarías? Ya un poco lo he estado diciendo, ¿no?
Sí. A ver, yo no, de quitar nada, ¿no? O sea, creo que, como digo, va en la buena dirección, pero se queda corta.
Lo demás pisa callos.
Exactamente, lo demás pisa callos. O sea, va en la buena dirección, pero se queda corta, se queda muy corta en dos grandes sentidos, ¿no? Sí. Uno, en que no dota de... Más bien, en que no plantea un esquema de funcionamiento nuevo, ¿no?, de las redes estatales, ¿no?, un esquema de concesión nuevo de las redes estatales, que le permita al Estado tener una fuerza material propia para empujar, digamos, hacia la reorientación en la modalidad de desarrollo de la industria, ¿no?, de la modalidad actual, que es una modalidad basada en el control monopólico de las redes y su gestión rentista, a una modalidad basada en la innovación de los servicios, ¿no? Uh-huh. El esquema sería lo que acabo de plantear, ¿no? O sea, que el Estado concesionara sus redes a empresas especializadas en la gestión y mantenimiento de las redes, y estas a su vez la rentaran a operadores que proporcionaran servicios intermedios y finales, nada más, ¿no? Para hacer que la competencia entonces se centre en la innovación de los servicios y no se centre en el control monopólico de las redes. Ahora, la idea sería que bajo este esquema se generaría un segmento de la industria competitivo interna, o sea, tendería a generarse un sector de la un segmento de la industria competitivo internacionalmente, ¿no? Entonces la idea es que bajo la presión competitiva de este segmento, orillar al segmento basado en las redes privadas a reorientarse en esta perspectiva o a hacer competencia, lo cual los obligaría a reorientarse en esta perspectiva.
¿Eso mejoraría contenidos?
Bueno, no, ese es el otro aspecto.
Pero
no,
agregando más competencia.
Sí. Agregando más competencia, sí. Uh-huh. Pero, ahí te adelantaste un poco porque era el otro aspecto al que yo quería ir, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto lo que haría sería favorecer la reconversión del segmento basado en redes privadas en esta perspectiva, ¿no? A lo cual contribuye, indudablemente, el dotar del marco regulatorio y de la capacidad de gestión al Estado que la iniciativa está promoviendo. O sea, digamos aquí se retomaría la iniciativa en el sentido de que sí da una nueva capacidad de gestión al Estado, y esto complementado con esta fuerza material sería lo que podría garantizar la reorientación del conjunto de la industria hacia la innovación de los servicios proporcionados a los usuarios intermedios y a los usuarios finales. El otro problema es el que estabas mencionando tú, o sea, que la industria, la iniciativa, si bien se ubica en la perspectiva de la convergencia tecnológica, en realidad dentro de esta perspectiva no ve el aspecto de mayor actualidad y de mayor importancia desde mi punto de vista, que es la entrada de la industria de contenido en este proceso de convergencia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ahí tendría que, igualmente dotarse al Estado de una capacidad de regulación sobre la industria del contenido. Yo creo que en ese sentido es muy importante el que el Estado cuente con una con un canal de televisión propio, ¿no? Y que abra la producción de contenidos de ese canal estatal propio a la sociedad civil, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Que la sociedad civil participe activamente en la producción de contenidos, ¿no? Uh-huh. Y que el Estado pueda aprovechar, digamos, ese canal de distribución de contenidos para promover un cambio cultural en el país, ¿no?
Es,
o sea,
esto.
Un cambio cultural que vaya en contra del corporativismo, del clientelismo, del patrimonialismo, que en realidad es la base cultural de la situación de rezago en el país, ¿no?
Entonces, sí, ese rezago en mucho es también propio de la enajenación.
Exactamente. Entonces, se necesita un canal, o sea, que el Estado se ponga en la perspectiva del desarrollo, ¿no? Uh-huh. De encabezar el desarrollo, y que en esa perspectiva se proponga difundir contenidos con amplia participación de la sociedad civil. A mí me parece que tendría que ir por ahí.
Ah, yo creo que todos pensamos eso. Me parece que ese es el, realmente sería lo óptimo. Bueno, pues te agradezco muchísimo todos estos conceptos que has venido a plantear aquí en este programa, porque es muy importante que la gente lo oiga, lo escuche, lo digiera y lo haga suyo, porque esta es nuestra idea, ¿no? En fin, el que hayas compartido estos conocimientos es muy importante, Sergio. Te agradezco mucho tu presencia, y lo mismo a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, muchísimas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Chicos, felicidades. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Gracias. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.